Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, al menos 60 personas murieron el jueves en una ola de violencia que azotó al país. 25 personas murieron y 75 resultaron heridas en un gran atentado suicida con coche bomba en el centro de Bagdad. 8 soldados estadounidenses también perdieron la vida. 4 de ellos murieron en Diyala, donde decenas de miles de soldados están lanzando ataques. Nuevas estadísticas del Pentágono indican que el número de ataques en Irak durante el mes pasado alcanzó el promedio diario más alto desde mayo de 2003. Estos datos, que fueron obtenidos por Reuters, muestran que los ataques diarios tendieron a aumentar en los 4 meses que transcurrieron desde que el presidente Bush decidió realizar una escalada de la guerra. Durante el mes de junio se produjo un promedio de 178 ataques por día contra los soldados de la coalición, las fuerzas de seguridad iraquíes, los civiles y la infraestructura. Funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron en Bagdad el martes para la segunda ronda de conversaciones sobre la situación que se vive en Irak. El periódico The London Telegraph informa que ambas partes acordaron formar un comité de seguridad que posicionará al gobierno iraquí como el encargado de derrotar a los insurgentes sunitas. Sin embargo, en sus primeros comentarios públicos tras las negociaciones, el embajador estadounidense Ryan Crocker acusó a Irán de apoyar a los insurgentes chiitas que atacan a los soldados estadounidenses. El embajador estadounidense Ryan Crocker dijo:
Fui lo más claro posible con los iraníes cuando les dije que esto se debía medir en resultados, no en principios o promesas, y que hasta el momento los resultados en el lugar son poco alentadores.
En otra noticia de Irak, miles de personas marcharon en Bagdad el martes para protestar contra el ataque estadounidense en Husiniyah. Esta localidad chiita ha estado completamente sitiada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el sábado. Los residentes dicen que helicópteros estadounidenses destruyeron 3 hogares, causando la muerte de 18 personas, entre ellas mujeres y niños. El residente de Bagdad, Abu Hussein, dijo:
Los ocupantes deben marcharse. Los ocupantes deben respetar al pueblo de Irak, a los ancianos y a los jóvenes. No lograrán dividir a los sunitas y a los chiitas. Todos constituimos un solo Irak.
Mientras tanto, al menos 4 civiles murieron y otros 10 resultaron heridos en un ataque estadounidense contra el barrio de Sadr City en Bagdad. Los habitantes dicen que helicópteros estadounidenses dispararon contra esta área densamente poblada, destruyendo hogares y autos que estaban estacionados. Los residentes en duelo colocaron los ataúdes de las víctimas sobre los autobuses para transportar los cuerpos hasta el lugar del entierro. Mientras los bombardeos estadounidenses continúan, el presidente Bush pidió más apoyo público en Estados Unidos para la guerra de Irak. El presidente habló en la base de la Fuerza Aérea en Charleston, en Carolina del Sur, donde reiteró lo que ahora prácticamente se ha convertido en su discurso diario, la vinculación entre la guerra de Irak y los atentados del 11 de septiembre. El presidente Bush dijo:
Algunos dicen que Irak no es parte de la amplia guerra contra el terrorismo. Se quejan cuando digo que los terroristas de Al-Qaeda a los que nos enfrentamos en Irak son parte del mismo enemigo que nos atacó el 11 de septiembre de 2001. Sostienen que la organización llamada Al-Qaeda en Irak es un fenómeno iraquí, que es independiente de Osama Bin Laden.
Los comandantes de guerra de Estados Unidos prepararon planes detallados para mantener una participación estadounidense significativa en Irak por lo menos hasta el año 2009. Según el New York Times, el plan prevé 2 etapas. La meta a corto plazo es lograr establecer una seguridad localizada en Bagdad y otras áreas antes de junio del año que viene. La meta intermedia es generar un sentimiento general de seguridad en todo el país antes de junio de 2009. El plan clasificado fue redactado en parte por el general David Petraeus y por el embajador Ryan Crocker. Investigadores estadounidenses descubrieron que la gigante de ingeniería Bechtel National fracasó en más de la mitad de los proyectos que le fueron asignados en virtud de su contrato de $1.800 millones en Irak. Entre los proyectos que fracasaron se encuentran una planta para el tratamiento de aguas residuales, una central eléctrica y un gran depósito de residuos. Bechtel fue una de las primeras empresas estadounidenses en beneficiarse del auge de contratos que se produjo luego de la invasión de Irak. El inspector general especial para la reconstrucción de Irak dice que funcionarios del Departamento de Estado asignaron solo 2 miembros de su personal para supervisar el trabajo de Bechtel. Surgieron nuevas denuncias de abuso físico y malas condiciones laborales de los obreros encargados de la construcción de la gigantesca embajada estadounidense en Bagdad. El jueves, 2 contratistas civiles estadounidenses le dijeron al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que los contratistas engañaban a los trabajadores extranjeros para llevarlos a Irak y luego les quitaban sus pasaportes para impedir que se marcharan. La empresa de Kuwait, First Kuwaiti, está encargada de supervisar el proyecto de $600 millones. Se espera que esta sea la mayor misión diplomática de Estados Unidos en el mundo. El contratista estadounidense John Owens dijo que las condiciones de trabajo y de vida de los obreros eran deplorables. Owens también afirma que los obreros vivían amontonados en pequeñas casas rodantes y que se les negaban artículos básicos como zapatos y guantes. Trabajaban 12 horas al día, los 7 días de la semana, por tan solo $240 al mes. Owens dice que los obreros sufrían abusos físicos y verbales y se les descontaba dinero de sus sueldos por infracciones menores. Pakistán reprendió al gobierno de Bush por sus recientes comentarios en los que se afirmó que Estados Unidos atacaría áreas dentro de Pakistán si lo considera necesario para combatir a militantes de Al-Qaeda. El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Khurshid Mahmood Kasuri, dijo:
tales declaraciones son irresponsables y no deberían realizarse. De hecho, son contraproducentes para el tipo de esfuerzo y cooperación que Pakistán y Estados Unidos están realizando en conjunto. Y quizá esta sea una etapa electoral en Estados Unidos, pero no debería ser a costa nuestra.
La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Frances Townsend, sugirió que el gobierno de Bush consideraría llevar a cabo ataques directos contra Pakistán en un intento por desmantelar escondites de Al-Qaeda. El domingo, Townsend estuvo en Fox News, donde se le preguntó por qué Estados Unidos no envía fuerzas de operaciones especiales y aviones no tripulados operados por control remoto a Pakistán. Townsend afirmó que no se descartaba ninguna opción. Frances Townsend dijo:
el presidente Musharraf tiene más de 80.000 soldados pakistaníes allí, trabajando con nosotros. Han sufrido cientos de bajas en esta lucha. Estamos trabajando con ellos, pero el presidente ha sido muy claro. Nuestra prioridad número uno es proteger al pueblo estadounidense y no se descarta ninguna opción.
Sus comentarios tuvieron lugar mientras que el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Mike McConnell, admitió que él creía que Osama Bin Laden estaba viviendo en la región tribal de Pakistán. En otra noticia de Pakistán, el general Pervez Musharraf ha sufrido una gran derrota política luego de que el viernes la Corte Suprema del país restituyera a su presidente, el juez Iftikhar Chaudhry. La Corte dictaminó que Musharraf actuó ilegalmente cuando suspendió a Chaudhry de sus tareas como presidente de la Corte Suprema en marzo. El presidente de la Asociación de Abogados de Karachi, Iftikhar Javed Qazi, dijo que la decisión de la Corte marca un hito histórico para el Poder Judicial del país. Iftikhar Javed Qazi dijo:
los abogados teníamos una gran necesidad de un Poder Judicial independiente desde 1947, y esta es la primera oportunidad que hemos tenido de dar un paso en esa dirección. Este es solo el comienzo. La restitución del presidente de la Corte Suprema de Pakistán en su cargo es un primer paso, y aún queda un largo camino por recorrer para lograr la independencia del Poder Judicial.
La Liga Árabe envió su primera delegación formal a Israel. Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto y Jordania llegaron a Tel Aviv para presentar oficialmente el ofrecimiento de paz de la Liga Árabe, que implicará el pleno reconocimiento de Israel a cambio de su retirada de los territorios ocupados y de la creación de un Estado palestino. La Liga Árabe ofreció un acuerdo por primera vez en 2002, pero Israel lo rechazó y es probable que lo vuelva a hacer ahora. El periódico israelí Haaretz informa que el primer ministro Ehud Olmert envió al presidente palestino Mahmoud Abbas un acuerdo de principios que incluye el control israelí de grandes bloques de asentamientos en Cisjordania y prácticamente el control total israelí del este de Jerusalén. Mientras tanto, el ex primer ministro británico Tony Blair continuó su primera visita como enviado del Cuarteto de Medio Oriente con reuniones en Jerusalén y Ramalá. Blair dijo que era optimista con respecto a las posibilidades de paz. Tony Blair dijo:
creo que hay un sentido de posibilidad en el momento. Creo que este es un momento de oportunidad. Pero para mí, lo más importante en este momento es escuchar y aprender y reflexionar. Y como dije hoy, tendré muchas preguntas. Actualmente, creo que no es el momento de dar todas esas respuestas.
El viaje de Blair a Medio Oriente tiene lugar apenas días después de que Israel liberó a 255 prisioneros palestinos en un intento de reafirmar la autoridad de Mahmoud Abbas. La mayoría de los prisioneros pertenecen al partido Fatah de Abbas. El primer ministro palestino destituido, Ismail Haniyeh, de Hamas, dijo que la liberación de los prisioneros es una trampa tendida por Israel. Ismail Haniyeh dijo:
nos alegra la liberación de cualquier prisionero palestino, pero advertimos en contra de la utilización de estos temas como soborno y trampas políticas puestas en nuestro camino bajo la apariencia de buenas intenciones israelíes. Advertimos en contra de las llamadas buenas intenciones de los israelíes.
Israel aún tiene 11.000 palestinos en prisión. En Afganistán continúan las negociaciones entre los ancianos tribales y los secuestradores talibán, que tienen cautivos a 22 trabajadores voluntarios surcoreanos de la iglesia. Uno de los rehenes fue asesinado el miércoles luego de que venció un plazo fijado por los secuestradores. El talibán quiere intercambiar la liberación de los trabajadores voluntarios por la de los prisioneros rebeldes. Mientras tanto, en Corea del Sur, activistas se congregaron en Seúl para pedir que los rehenes regresen sanos y salvos y que los soldados surcoreanos se retiren de Afganistán. La activista Park Jeo-eun dijo:
Estados Unidos ocupó Afganistán y desató una guerra. Luego, los soldados surcoreanos se unieron en el nombre de una guerra contra el terrorismo. Ese es el motivo fundamental de este secuestro, y el talibán debería liberar de inmediato a los 22 rehenes surcoreanos sanos y salvos.